Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga. Le pido al Señor que sea su Santo Espíritu el que me use en esta tarde, que sea Él hablándole a ustedes a través de esta presentación para encontrar oportunidades de inversión. Antes que nada, para poder ubicarnos en contexto, vamos a decir que la inversión es, en un sentido estricto, aquel gasto que se hace para la adquisición de bienes que no son para el consumo final, que es para la adquisición de bienes de capital que sirven para producir otros bienes. Y en un sentido más amplio, la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación y mantenimiento de bienes de capital, a la realización de proyectos por los cuales se espera recibir una retribución, por los cuales se espera recibir ganancia, o bien para poder ampliar las capacidades de producción, como podría ser la inversión en capital humano, la adquisición de conocimientos, la formación del recurso humano. Así podemos diferenciar la inversión del ahorro, porque la inversión es un gasto, en tanto que el ahorro es tener ahí acumulado, por lo cual, si bien es cierto, se recibe un interés, pero tiene un concepto y un contexto diferente por cuanto el ahorro se usa para posibles eventualidades. Una de ellas sería la inversión. Y con respecto al consumo, el consumo es para una satisfacción directa y no es para producir otros bienes. Así nosotros podemos tener que la inversión puede ser pública si viene dada por el gobierno, una inversión privada si es realizada por los agentes privados, e inversión extranjera si se realiza de agentes económicos externos al país, y el inversionista sería el que coloca su dinero. En cuanto a los determinantes de la inversión, ¿qué es lo que va a definir o a determinar los niveles de inversión que nosotros podemos realizar en determinado momento? Podemos ver en primer lugar que está en función del ingreso que se tiene. A mayores ingresos podemos tener mayores niveles de inversión. Pero aquí entra otro elemento. En primer lugar, se consume. Entonces, el ingreso se divide en consumo y en ahorro. Es lo que tenemos acá en esta ecuación. Ingreso igual a consumo y ahorro. Esto quiere decir que entre más consumimos, menos tenemos para poder ahorrar. También eso está relacionado con los niveles de ingreso. A menores niveles de ingreso, la parte que se destina a consumo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque representa una parte mucho más amplia aquella que destinamos a adquirir aquellos bienes como los alimentos, el vestuario, la vivienda. Entonces, representa una porción mucho más amplia que aquellos que tienen un ingreso más elevado. Por otra parte, la inversión también está determinada por el clima de negocios que hay en una economía, en un país dado. Esto es la estabilidad macroeconómica, la capacidad de las instituciones para tomar decisiones, la estabilidad política y el Estado de Derecho. También se decide por los niveles de productividad, calidad y costos competitivos de los factores de producción. Si nosotros vemos que es rentable, se hace la inversión, si no, pues no se realiza la inversión. Esto es lo que nos dice la teoría económica. Pero nosotros como cristianos también tenemos un manual en la Biblia. La Biblia nos enseña sobre ahorro y sobre inversión. Y nos dice también que tenemos que priorizar aquella inversión que está realizada en base a ahorros y no en base a préstamos. Así nosotros podemos encontrar en Proverbios 22:7 cuando dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto es una enseñanza que tenemos que procurar ahorrar, para que la inversión que realicemos esté hecha en base a esos niveles de ahorro que podamos realizar, porque así nosotros no podamos ver empeñados nuestros bienes. Génesis 41, 34, 35 nos habla sobre la necesidad de ahorrar. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra. Esto quiere decir que hay que destinar un porcentaje de la producción o del salario, cuando sea el caso, para ahorrar, para cuando vengan los tiempos malos. Proverbio 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿A qué nos lleva este mensaje? Que la inversión también tiene que ser prudente. Hablábamos hace un momento en la lámina anterior de la productividad y la competitividad. Aquí nos está hablando, no te afanes por hacerte rico. O sea, aquellas espejismos que nosotros podemos tener de inversiones que son altamente lucrativas. ¿Recuerdan ustedes el caso de una financiera que ofrecía niveles de rendimiento de 20 y 30%? ¿Cuánta gente no perdió allí el ahorro de su vida? ¿Cuánta gente no perdió allí el producto de sus pensiones? ¿Por qué? Porque se creyeron que iban a hacerse ricos de la noche a la mañana con esos altos niveles de inversión y todo al final, todo quedó en estafa. Por otra parte, lo que veíamos, cuando nosotros somos prudentes con el consumo, nosotros podemos tener una disponibilidad mayor para el ahorro. Proverbio 21:17 ya nos lo decía. Hombre necesitado será el que ame el deleite, y el que ame el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquel que anda gastando en lo que no es prioritario, que solo es por una vida vana, se va a gastar todo en consumo. ¿Y qué le va a quedar para el ahorro? Cero. Y si no tiene ahorro, tampoco va a poder invertir y no va a poder reproducir o no va a poder atender sus necesidades cuando vengan los tiempos difíciles o no va a poder invertir en la educación de los hijos o en la adquisición de una vivienda. Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis. Ahí está, tenemos que procurar deshacernos de las deudas y así nosotros vamos a tener una mayor disponibilidad. Por otra parte, la palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes y responsables en nuestras labores. En 2 de Tesalonicenses 3:10 encontramos algo verdaderamente duro, que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No es que no va a trabajar y va a ir a pedirle al vecino, al pariente, a los padres. El que no trabaja no come, no genera ingresos. Y si no hay ingresos, no hay consumo y no hay ahorro. También nos lo dice la teoría económica. Proverbios 12:11-24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Quiere decir que si somos diligentes, vamos a poder tener mayores ingresos. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice. No me voy a entretener en cómo está el panorama económico mundial porque muy ampliamente lo hemos estado viendo. Lo que sí voy a hacer énfasis es que todavía las economías no han tocado fondo, el comportamiento hacia la baja. Esto ha originado también que la tasa de desempleo en los países industrializados esté aumentando, con el consiguiente emproblemamiento también para aquellos que han migrado buscando mejores oportunidades. Con el agravante de que, dada la situación como está, no se prevé una rápida recuperación y hay una recesión en los países centrales. Esto obviamente está afectando el flujo de comercio que nos genera ingresos a nivel país y a nivel privado, y está afectando las remesas, que era una fuente de ahorro con que contaba el país para poder realizar inversiones o mayores niveles de consumo que era, pero ese es otro análisis que no me voy a detener. Con el agravante en nuestro país, que este es un año electoral, y como ustedes saben, los años electorales son y preelectorales son difíciles para la inversión. En este contexto nos preguntamos, entonces, ¿hay oportunidades para invertir o no hay oportunidades? Y podemos decir que cuando hay crisis, hay oportunidades, se generan oportunidades. Todo depende de cómo nosotros vemos el paso, dice. Y aquí me voy a detener un momentito para contarles una historia. Dicen que un productor de calzado mandó a dos de sus especialistas en comercialización, los mandó a un pueblo remoto en África para ver si podían generar nuevos mercados. A los pocos días recibe un correo electrónico del primero y le dice: imposible realizar negocios en este país y en esta ciudad, porque aquí nadie lleva zapatos. Y recibe un correo electrónico del segundo vendedor, quien le dice: pero eureka, hemos llegado al lugar correcto, porque aquí nadie lleva zapatos. Entonces tenemos todas las oportunidades para venderles zapatos. Entonces llegamos a que podemos encontrar oportunidades en medio de los problemas. Todo es de la óptica como nosotros estemos viendo la situación de crisis. Entonces nos preguntamos cuál debe ser la actitud. Si nosotros sabemos que la inversión depende del ahorro, entonces tenemos que procurar mayores niveles de ahorro. ¿Cómo? Reduciendo el consumo suntuario. Tenemos que mantenernos informados, saber a dónde ir o buscar dónde ir, ver ventajas y oportunidades de inversión que dan diferentes organismos internacionales, ONGs, apoyos empresariales, instituciones de gobierno, evaluar la posibilidad de sustituir algunas importaciones que actualmente se están realizando y que perfectamente podrían ser atendidas por producción local. Las mismas necesidades empresariales representan oportunidades de negocios para muchos expertos. Es decir, en esta época de crisis que requieren transformaciones grandes para las empresas que ya están produciendo, que tienen que adecuarse a las nuevas situaciones de crisis, tienen que capacitarse, eso presenta oportunidades para que podamos ofrecer nuestros servicios según los dones que el Señor nos ha dado y nuestras habilidades y nuestra propia formación. ¿Qué debe hacer el inversionista? Es también buscar nuevos nichos y oportunidades sustentados en ventajas comparativas y competitivas. El mayor reto de los empresarios visionarios sería encontrar aquellos nichos productivos y aprovecharlos con voluntad y decisión innovadora. Buscar también adecuaciones tecnológicas. Buscar alianzas estratégicas e integración en cadenas de valor. Buscar una empresa tal vez más grande y ver cómo puede suplir y formar parte de esa cadena de producción hasta llegar no solo a los mercados nacionales, sino a los mercados externos. Y por sobre todo, pedir la dirección de Dios en oración. Esa es un arma poderosa. Yo quisiera mencionarles ahora algunos ejemplos de apoyos que se están dando a nivel gubernamental que podría facilitarles alguna información. Por ejemplo, el Ministerio de Economía cuenta con una unidad de inteligencia competitiva. Esta unidad provee información sobre desempeño de sectores y oportunidades de mercados. Aquí se dan información estratégica y alertas tempranas que pueden servir para búsqueda de nuevos mercados o nuevos nichos de mercado. Hay una unidad también de encadenamientos productivos que proporciona capacitación y apoyos para la generación de cadenas de valor. El MAG, el IICA y algunas instituciones como GTZ elaboran estudios técnicos, financieros y tecnológicos en sectores agropecuarios, bases de datos que sirven para cuando se hacen los análisis de competitividad empresarial, divulga información destinada a empresas o agricultores específicos e información de agronegocios. Existe la ventanilla única para inscribirse y formalizar empresas que se llama ONI en el Ministerio de Economía, donde para evitar andar de lugar en lugar, que ir al Seguro Social, al Ministerio de Hacienda, al CNR y todas aquellas lugares que hay que ir para poder establecer una empresa, se visita un solo lugar. Esto ahorra costos al empresario. Existe también la CONAMIPE, que es la institución para micros y pequeñas empresas, ayuda al surgimiento de empresas, brinda asistencia técnica a aquellas empresas ya existentes y capacitación empresarial. Por otra parte, los acuerdos de libre comercio firmados y que están en vías de firmarse, también representan oportunidades que se pueden aprovechar. Y aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Con los TLC que ya se han firmado, que se ha firmado un TLC con Estados Unidos, con México, con Taiwán, con Colombia, con Chile, República Dominicana, se tiene un mercado ampliado de 540 millones de personas que puede ser aprovechado. Según las investigaciones que ha hecho la Unidad de Inteligencia Competitiva del Ministerio de Economía, revela algunos nichos de mercado que pueden aprovecharse en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana. Por ejemplo, se ha logrado determinar que se va a incrementar el mercado de bienes agroindustriales. ¿Por qué? Porque ya el comercio está superando la producción mundial. Quiere decir que se está visualizando un déficit de producción en esta área. Se están incrementando los precios y esto es positivo para buscar nuevas oportunidades. Va a haber un tema de prioridad en el tema de seguridad alimentaria. Quiere decir que estamos en una posición ideal para aprovechar cambios y redescubrir ventajas comparativas en la región. Por otra parte, también es importante tener en cuenta el creciente poder adquisitivo de los países emergentes como son China e India, que está generando mayores niveles de demanda de productos agroindustriales. En el sector acuícola, es un sector en crecimiento a nivel mundial. Esto es importante para mejorar rendimientos de la base productiva y competitividad. De los países que conforman el CAFTA, que son todos los países de Centroamérica y República Dominicana, las exportaciones de Estados Unidos de El Salvador hacia Estados Unidos son las más pequeñas. Quiere decir que allí hay un amplio margen para poder aumentar la producción y las exportaciones. Hay productos estrellas, quiere decir que son productos que tienen un mercado internacional y que al mismo tiempo existe una competitividad a nivel local. Estos productos estrellas son en tilapia, mini langosta y pescado seco. Es importante también que cuando nosotros estemos visualizando estas oportunidades, no perder de vista que hay requisitos de exportación que tienen que cumplirse, como son aspectos de calidad y de registros a nivel local. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no, se devuelven los productos. Hay una serie de productos salvadoreños que al exportarse son devueltos porque o no cumplen la norma de calidad o porque no cumplen con los requisitos de etiquetado o porque al hacerles el análisis químico tienen colorantes y eso está prohibido. En el lácteos y queso, El Salvador incrementa en 90% sus exportaciones de queso hacia Estados Unidos. siendo el país que conforma el CAFTA y que tiene mayor crecimiento. Por otra parte, se ha logrado analizar que existe una demanda insatisfecha de queso típico salvadoreño en el mercado de Estados Unidos, y esta cubre menos del 1% de su potencial. La cuota que nos ha dado Estados Unidos en quesos está cubierta en menos del 35%. Un aspecto importante que son de los factores críticos de exportación es incrementar la producción y rendimiento de leche pasteurizada de calidad, los certificados del FDA en Estados Unidos, que es la que regula todo, y la certificación de las plantas procesadoras de leche. Por otra parte, también sería interesante si a nivel interno se lograra incrementar el consumo interno de leche en programas nacionales como niveles de nutrición y salud. En aspecto de exportación de frutas y nueces, la participación de mercado en las exportaciones de fruta es menor al 1% en relación a los países de la región centroamericana y de la dominicana. Las importaciones procedentes de El Salvador al mercado estadounidense en el subsector de frutas equivalen a 3.2 millones. Los productos que se han identificado como productos estrellas son la fruta congelada y el limón pérsico. Y productos potenciales, es decir, aquellos que sí Estados Unidos está importando y que podrían representar una oportunidad, mas no ha sido analizado si todavía tenemos competitividad porque todavía no está siendo exportado, sería semilla de marañón, coco deshidratado, macadamia, pulpa de fruta, aguacate, limones, maracuyá, plátanos, tamarindo deshidratado, mandarina y fruta deshidratada. En el campo de las hortalizas, los productos estrellas serían ocra congelada, mezclas de vegetales deshidratados, frijol rojo de seda, loroco y pito. Y como productos potenciales estarían la jícama, tomates, vegetales reducidos, pepinos, chile pimiento, cebollines, berenjena, ajo, chufles, chayote y pimientos. También hay otros productos potenciales en el sector alimentos y bebidas, como la pasta, el puré de mango, la jalea de guayaba, la pulpa de frutas tropicales, las salsas, concentrados proteínicos, alimentos de mascotas, mezclas de nueces, dulces para la tos, levaduras, helados, agua de coco, dulce leche, toronja en conserva, bebidas fortificadas, harina de pescado. Y como productos estrellas también tendríamos el chocolate, productos de panadería, encurtidos, la flor de isote en vinagreta, es algo que ya se está exportando y tiene bastante demanda, ha logrado penetrar los mercados, vegetales preparados, sopas, mezclas de condimentos, bebidas no alcohólicas, sabores artificiales, los tamales, las pupusas se están demandando bastantes, las boquitas, los dulces típicos, frutas en almíbar, semillas de paterna, jugos y concentrados naturales. Porque también están en el sector de alimentos los productos orgánicos, los productos gourmet, los productos nostálgicos. Estos encuentran un nicho de mercado en los salvadoreños que han migrado, pero también hay muchos migrantes de otras nacionales que también ya se han acostumbrado a este tipo de productos que se ha podido observar que también están generando una demanda. Y esto es importante a nivel nacional porque puede representar una nueva oportunidad para invertir y para exportar. Además, crece la importancia por la autenticidad y el origen de los alimentos. Crece la importancia del comercio ético, que son los productos orgánicos, justos y ecológicos, la movilización de hispanos residentes en Estados Unidos de los centros urbanos a suburbios rurales también está generando un cambio en la demanda, hay incremento en el consumo de alimentos funcionales y alimentos de conveniencia que son semipreparados. Importante también ver el cambio en las regulaciones, en las tendencias regulatorias, que es lo que les mencionaba, lo del etiquetado, los sustitutos del código de barra, la trazabilidad, es decir, tienen que observar y quieren poder observar cómo se ha comportado en toda la cadena de producción el producto, el cumplimiento de las normas de calidad, y esto es bien importante de tener en cuenta para no poner en riesgo la producción y la exportación. En innovación tecnológica también se genera alguna demanda en la aplicación de tecnología enzimática, en innovación de empaques y envases, en tecnología térmica, en biotecnología. También en plantas medicinales, resinas y extractos vegetales se pueden encontrar algunas posibilidades de exportación, tanto también ya terminadas como materia prima, destinadas para la industria farmacéutica y para la industria cosmética, aceite de coco, aceite de ajonjolí, aceite de linaza, extractos vegetales de sábila y también en bálsamo. Un ejemplo que de un encadenamiento productivo, es decir, que se puede generar una cadena de valor, es derivado del coco. Que hay un sinnúmero de productos, de derivados. El IICA ha identificado más de 100 productos que se pueden realizar como derivados del coco. Y para darles un ejemplo de cómo varía al ampliar el proceso de transformación de los subproductos, si nosotros exportamos el coco como materia prima, se tiene un precio de 73 centavos de dólar a un dólar por litro. Si este es envasado y se exporta al mayoreo, el precio del litro es de 6.50 a 20 dólares. Y si ya se lleva como producto terminado al consumidor final, se pueden obtener precios de 60 a 120 dólares el precio del litro. Como hablábamos de las oportunidades que se pueden generar a nivel interno, si por ejemplo acá se les diera a un programa de alimentación escolar a los niños, esto podría generarse nuevas oportunidades para incrementar la producción de leche. Y así he terminado de darles algunos ejemplos donde ustedes pueden buscar oportunidades de producción. También es importante mantenerse informado y, sobre todo, buscar la dirección divina. Así que con esto lo dejo. Esto no es algo exhaustivo, esto solo es un ejemplo de algunas oportunidades que se están presentando de lo que se está haciendo a nivel de las instituciones de gobierno. Yo les haría una invitación a que se acerquen a las diferentes instituciones de gobierno para que puedan tener información ampliada y actualizada, pues esto está cambiando día a día. Muchas gracias.